lindos esos coritos de la gente de Nirvana. Saludamos a Cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, un cuarto de limón adentro de la botella y a cobrar. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa y luego qué, Maca, qué.
Y ya llegaron los hermanos y la vaca, más de 30 años de carrera. Vamos a conversar de música y sobre todo sobre su último disco que se presenta próximamente. Así que vamos a estar conversando todos los detalles del concierto, la fecha, el lugar en el Teatro Oriente, por supuesto. Pero por sobre todo hablemos de música, que hace tan bien, y sobre todo cuando están estos tremendos músicos por detrás, que además de hacer canciones para el supermercado Jawel, que se llamaba, también hicieron para 31 Minutos, a Chupi, Llanes. Oye, tomó una carrera musical. ¿Conversamos con ellos, Iván?
Por supuesto.
Ya, pausa, vamos a la pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Rock Pop. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:02.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Megago, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Un lavalosas común hace espuma. El nuevo Quicks Ultra Concentrado hace espuma. Gracias a su tecnología Active Gel, que se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma y consistencia de máxima duración. Nuevo Quicks Ultra Concentrado. Máxima espuma para tres veces más rendimiento.
Oye, gringo, ¿qué te vaya a pedir para comer?
Quiero una hot dog.
Oye, pero acá no comemos hot dogs. Comemos completo.
¿Completo?
Sí, completo. Con palta, salsa verde, mayo casera. El completo es nuestro orgullo nacional, po.
Mira, le pusiste bueno. Entonces, sale una Dominó y un Italia, maestro.
Súmate a la fiesta nacional y celebra el día del completo en Dominó. Este jueves 23 y viernes 24 de mayo, 2x1 en todos los Dominó del país, unidos por el amor al completo. Día del completo en Dominó. Comí lo que te hace feliz.
Maca Frodo Hansen e Iván Sauron Guerrero continúan modelando el anillo de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
¿Por qué yo soy un hobbit y que tuviera el pie grande? ¿Qué le pasa a Iván? ¿Por qué soy Frodo? No, por último nada, no sé. ¿Un ser celestial? ¿Un dragón? Frodo me tocó. Ya mejor es quedémonos con Madonna. Beautiful Stranger.
Supermercados Jawel, donde tienen personal, carros y demás. Supermercados Jawel, dos niñas y una vieja.
Muy bien, qué lindo momento para presentar a nuestros invitados del día de hoy. Fue algo que hicieron al pasar, sin boletas ni factura, ese jingle que salió en una de las tantas visitas de los hermanos y la vaca a Rock and Pop. Estamos con Felipe y Pablo y la vaca.
Hola, hola.
Seguramente usted los conoce como líderes espirituales de Chancho en Piedra, como creadores del parte del universo de 31 minutos y tantas cosas más, pero hoy nos vienen a contar acerca de Hermanos y la Vaca, el debut como socios en todo esto. ¿Cómo están?
Muy bien, Iván, un gran saludo desde Santiago hasta el Distrito Federal, la Ciudad de México, donde te encuentras. Qué maravilla, sí, poder enlazarse así. Estamos súper bien, estamos muy contentos. Este viernes que viene, en una semana más, vamos a estar lanzando por fin y presentando en sociedad lo que es este disco debut, el disco debut de Hermanos y la Vaca como sociedad ya establecida. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos, muy emocionados. Tenemos un espectáculo muy entretenido, con invitados de lujo y con una música que nos tiene muy felices de estar interpretando en vivo.
Son 11 canciones de su disco debut que se dice High o H, porque es H y I por Hermanos y la Vaca. Entonces, como que ahora decíamos He, High. Claro,
por ejemplo, la canción que estamos escuchando de fondo decimos High, por ejemplo. High. Entonces,
¿cómo se tiene la disquería?
Ah, High o H-I o Hermanos y la Vaca. Está bueno porque siempre es bueno como tenerle como distintos nomenclaturas, no a un concepto, ¿no?
Está bien, está bien. Oye, perdón, Iván, son 11 canciones que pasan del rock al funk, muy marrano, por supuesto. También tienen soul, tienen música latina, tiene de todo. Un discazo que los volvió a unir después de Pillanes, Chancho en Piedra, 31 minutos, Achú. Dios mío. Y también es ser parte de mi juego favorito de marca Chancho, ahí jugando todas las mañanas.
Patar la raja, que se llamaba.
Patar la raja.
Lo dijiste tú.
¿Cómo están para el concierto? ¿Están motivados, contentos?
Estamos súper motivados, contentos. Hoy día hemos estado haciendo entrevistas, comiendo completo acá en Iberoamérica. Y ensayando también. Estamos preparándonos con Felipe, con nuestra banda, con los invitados que tenemos, unos invitados de lujo que más rato le podemos contar quiénes son.
Yeah.
Y felices, o sea, imagínate tocar en el Teatro Oriente, que es un teatro que está en el centro de nuestra ciudad, que es muy importante. Con este nuevo proyecto, con 30 años de carrera arriba, con mi hermano Felipe, que lo amo, imagínate, estamos felices. ¿Qué malo puede haber? Oye, ahí nada.
Qué bacán. Conversamos un poco acerca de la génesis de esta fusión. Bueno, han trabajado mucho juntos, han sido dupla creativa durante muchos años. No ustedes dos solos, como Hermanos y la Vaca, sino participando de distintos proyectos, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento iban a iniciar sus carreras como solista, algo hicieron, algo grabaron, ¿no? Como solistas. ¿Cómo fue el minuto en que dijeron, ¿sabéis qué? Ya dejemos de sacarle el poto a esta jeringa, digamos, lo más orgánico es que nos juntemos y hagamos música juntos, ¿no? ¿Cuándo fue y si tienen como el hito cuando dijeron, como sabéis qué? Esto está diciendo que tenemos que hacer un disco los dos.
Mira, buena pregunta. Yo me fui de los Chancho en Piedra el 2018. Felipe quedó en el grupo siguió hasta el año pasado. Y yo en ese tanto saqué discos con mi proyecto Yaco Sánchez.
Claro.
Saqué discos solo con canciones para conversar con la barca, con la muerte. ¿Ah? Y resulta que como en la pandemia empezó a abrir un bar en el barrio República que se llama Cuento Corto. Y nos empezaron allá, ya a Manuel García, y un día nos llaman y dicen, ¿por qué no tocan algo con los... vengan ustedes dos a cantar, Hermano y la Vaca? Y fuimos con Felipe, fuimos dos veces, me acuerdo.
Sí.
Se llenó, hicimos como dos shows por día, y dijimos, hay que hagamos algo, o sea, contémonos, hagamos una canción, hagamos un disco, vámonos a la playa, vámonos al Quisco, llevemos la guitarra, llevemos el bajo, llevemos teclado. Vamos a comprar al supermercado Jawel que queda en el Quisco y hagamos música, ¿no? Y así partió Iván. Nos echábamos de menos con Felo. Entonces cesan los fuegos de Chancho en Piedra y nos tiramos de cabeza a hacer esta música y hacer este disco, y aquí estamos.
Felipe, Pablo, nunca he preguntado esto, siempre hemos conversado con las diferentes bandas que han tenido a lo largo, pero ¿cómo fue crecer como hermanos y la música? ¿Cómo partió eso? ¿Quién fue el que puso el primer disco? ¿Qué disco era? ¿La mamá quizá cantando a Ana Gabriel? No sé, me imagino, ¿no?
No, yo creo que Ana Gabriel todavía no existía profesionalmente cuando nuestra vieja nos crió. En la casa nuestra la música era como aire para respirar, en serio, no suena medio cliché, pero no. Había mucha música, tanto envasada como música que se cantaba. Si bien no son músicos profesionales ninguno de nuestros hermanos ni padres, la melomanía era una cosa constante y el amor por las artes. Había una buena colección de vinilos, de cassette.
Muy buena.
Y el hecho que Pablo y yo somos los menores de cuatro hermanos, esos hermanos adolescentes vibraban con... Entonces, la retroalimentación que había de música era fluida.
Ya,
por ejemplo, claro. Nuestro hermano mayor es el que trajo el canto nuevo y también la nueva canción chilena, que nuestro padre tenía una colección, y la madre también, de discos de Ángel Parra, Quila Payún, Inti Illimani, claro. Los Jaivas, etcétera, pero también de rock. Nuestro padre nos mostró Black Sabbath cuando éramos muy chicos, ¿cachai? O Deep Purple, Machine Head tenía el vinilo, y también los Beatles, por supuesto, por todos lados. Pink Floyd tenía discos de vinilo de Pink Floyd. Entonces, el rock inglés, el rhythm and blues norteamericano, el rock and roll norteamericano, no sé, pues Fat Domino, Elvis Presley y todo eso, se mezclaba con los Jaivas, con Mira claro. Niñita, ¿no? Tenía el vinilo de Mira Niñita.
El single tenía.
Qué sé yo, o música latinoamericana en general, música brasileña. Entonces, todo era muy variado. Y, perdona, para completar,
¿sí?
La hermana nuestra, la Claudita, vibró su adolescencia en el desarrollo de la música disco, ¿cachai? Y del new wave, y del post-punk. Entonces, por ejemplo, Claudia era la que llevaba Divo a la casa, o...
Claro.
O
los Smiths, digamos.
¿Sabes que los Smiths yo lo descubrí por mi propia cuenta? No estaban los Smiths en la casa, con lo bacanes que son los Smiths, pero era tanta la música que había, por ejemplo, no sé, Human League o...
Perfecto.
Adam Ant, no sé, ella escuchaba eso y también...
Ya más synth pop, claro.
Pero ella también escuchaba, por ejemplo, heavy metal como... Iron Maiden o Ozzy Osbourne. Entonces era una salsa de cosas que...
¿Y quién decidía que ponía algo en la casa? No sé, pues invitaban a alguien y hacían a
No, es que era muy ecléctico.
Yo recuerdo que escuchábamos mucho la cantata Santa María y el Sgt. Pepper, porque eran los dos vinilos que tenían letra, y el Jesucristo Superestrella claro. también.
Bueno.
Eran como los tres que escuchábamos harto. Mucho.
Oye, muchachos, estamos conversando con Pablo y Felipe Lavaca, que nos vienen a contar acerca de la presentación en Sociedad, ¿no? De su nuevo disco llamado H.I. Por Hermanos y Lavaca, que se presenta en el Teatro Oriente el 31 de mayo a las 20 horas, ¿no? Si hay algo que me ha llamado la atención acá en México, ya que conversábamos a propósito de que yo estaba acá, es la comunión y comunidad y colaboración entre los músicos chilenos, no tan solo entre ellos, sino también con algunos unas incorporaciones de músicos y cantantes y artistas mexicanos y mexicanas, ¿no? Acá se da una efervescencia que es muy interesante, que es muy nutritiva, digamos, para porque se telonean los shows, uno le toca la guitarra al otro en el disco de uno, y después el otro le toca el bajo al otro en el otro, y están siempre colaborando y participando. Eso es algo muy de esta época. Tengo la impresión que en los 90 era súper distinto, cada banda iba ahí con antiojeras por su ruta y se miraba poco para el lado, ¿no? ¿Cómo están viendo esa comunión como entre artistas chilenos allá en Chile? ¿Cómo se da esa colaboración y qué es lo que ha significado con ustedes? Echar mano a colegas e invitarlos o a presentarse en vivo o a grabar, digamos.
Sí, tenés toda la razón tú, Iván, de que en los 90 o el principio de los 00 no había tanta comunión, no había tanta como... cooperación o colectividad, ¿no? Salvo nosotros, quizás claro. con los Tetas cuando partimos, quizás había algo así. Pero ahora con yo creo que con la llegada de la música urbana y como con toda la religión que significa esa música, que hacen fits, todos los singles que sacan son fits con harto, o sea, hay cuatro fits en un tema,
sí, claro.
cosas así, creo que eso ha salpicado a todos los rubros, siento yo. Creo que claro. es demasiado entretenido compartir con todos los colegas, o sea, lo que pasa en México es inaudito. tú vas a México y está lleno de chilenos, están todos tus colegas allá, es maravilloso. Cuando habíamos ido de gira con 31 minutos, estamos como casi todas las noches en distintas casas, distintas personas y, claro. Y de hecho, por ejemplo, Pillanes partió así, partió por eso.
Sí, po.
Porque por la amistad que empezamos a tener con los Durán. Y Pedro también, que era parte de la banda de 31 minutos, con Felipe íbamos siempre, y hagamos una banda. Entonces yo creo que las colaboraciones están llegando a puerto por estos mismos viajes como continentales que nos estamos mandando de arriba para abajo, ¿no? Y
disculpa que te interrumpa, son colaboraciones que también son parte de este disco nuevo. Está Vicente Cifuentes, si no me equivoco, y los hermanos Chicago también.
Sí, claro.
¿Serán parte del concierto del 31? Puedo decirlo así. No está aquí dentro el de prensa. No está mirando para otro lado.
En este disco, como bien decías tú, participaron los Chicago, participó Vicente, participó Martín Benavides también. Vamos a tener invitados a nuestros queridos hermanos Chicagos de Pluma, tocando el tema Olla Común, que es el que grabamos. Y también tenemos otra invitada, pero magnífica, que de hecho mañana lanzamos un tema nuevo que se llama Se Aleja el Tren, con María José Quintanilla como fit.
Genial.
Y tuvimos una conexión inmediatamente increíble con la Coté. Va a estar en el show del 31 también, vamos a interpretar el tema, así que estamos ahí.
Tremendo.
Estamos hablando de comunión.
Hablamos de fit, ese está bueno. Es un buen crossover ese.
Muy bueno. Oye, y la posibilidad, a propósito de lo que hicieron con Pillanes y de sus visitas bastante frecuentes acá a México con 31 minutos, de hecho van a estar muy pronto, lo podemos contar en unos minutos más. ¿Piensan también luego de este show en Santiago pegarse una vuelta por otro lado? Porque hoy día, desde hace rato, que la música perdió fronteras por completo, ¿no? Hoy día, digamos, la música suena por todos lados a propósito de lo que han generado las redes y todo eso. ¿Tienen pensado cómo darse una vuelta por otros lares?
Sí, por supuesto. O sea, de nuestros planes está prioritariamente la expansión y tratar de ir a tocar otros lados. Pero por supuesto México, porque es una plaza tan amable, tan fértil para la música, para el intercambio. Lo hemos comprobado cada vez que hemos estado con 31 minutos. Tocamos en el Vive Latino con Pillanes, por ejemplo, unos años atrás, justo antes de la pandemia que se desatara, y nos fue increíblemente bien. Tocamos en un escenario lleno de gente que o nos conocían o querían conocernos. Eso es lo lindo que pasa en México, que es algo muy estimulante para todos los artistas. Un pueblo que consume cultura y esta música necesita ser expandida, o sea, y no solo en México, nos encantaría ir a tocar a Europa. Algo pasa con esta fusión que estamos haciendo de música latina, que sentimos que de alguna manera somos embajadores de esta fusión y podríamos perfectamente montarla desde Argentina hasta Bélgica, o por qué no tocar en Alemania o en Escandinavia y en Nueva York. Yo creo que ganas no nos faltan y parte del plan es expandirse y tocar en todos lados.
Qué bueno.
Oye,
está escuchando la canción, perdón.
Está la raja la canción, está increíble, la canción que está sonando de fondo. Oigan, una pregunta que seguramente les han hecho muchas veces, yo no he escuchado la respuesta nunca, así que la voy a hacer igual, que tiene que ver con que la mayoría de las bandas o los proyectos musicales muchas veces se acaban como por el hartazgo de verse, ¿no? Y de estar tanto juntos y de hacer prácticamente todo juntos, y los viajes, los hoteles, la gira, etcétera, etcétera, y finalmente se quiebran, ¿no? Ustedes tienen un componente adicional al hecho de componer, tocar juntos, y que son hermanos, weón. Y igual los hermanos traen mucha carga histórica, tanto positiva como negativa. Hablaban hace poquito que se aman, que se echan de menos cuando están un rato lejos, pero yo imagino también que tienen que tener sus estrategias para proteger el asunto, ¿no? Como para que otros problemas no entren en la conversación musical o en la gira. ¿Cómo se hace esa pega?
Yo creo que es una muy buena pregunta. Con Felo ya llevamos 30 años trabajando juntos. Entonces ya pasamos como las peleas más Gallagher, ya las pasamos.
El momento Gallagher
ya pasó. Nunca fue tan gagger tampoco, pero claro, nos agarramos un poco porque también somos los dos un poco productores y directores como de lo mismo. Entonces sí, la visión que uno tiene con el hermano a veces son muy distintas y a veces son muy similares. Pero
Pablo es Liam.
Bueno, puede ser, pues.
Por el pelo.
Y creo que al final la música nos va guiando siempre. El hecho de llegar a puerto con una obra de arte, con una música, con una confección que nos imaginamos y que sentimos y que en el estudio va tomando forma. Yo creo que eso es lo que nos guía. De a poco hemos ido aprendiendo a dejar el ego de cada uno de lado para enfrentar solamente el ego de la música y la canción.
Como de la banda, sí. Ya, pero igual digan, ¿cuál es más Mateo?
¿Ah? Felipe.
No, ¿sí? Pero, ¿en serio?
Felipe más Mateo. De hecho,
¿quién llega energía primero al ensayo?
Mira, yo voy a dar un dato. Ya. Disculpa que llega a estos felos, después me retaño. Pero mira, yo quiero decir algo. Ya. Cuando estamos de gira, y nos toca algunas veces piezas juntas, a veces tenemos single, pero cuando tenemos piezas juntos, se reconoce inmediatamente el lado de Felipe.
¿Cuál es?
Está todo mega ordenado, como unas torrecitas de polera, y el mío realmente un chiquero. De hecho, me he quedado sin polera porque se me acaban las poleras limpias y agarro una del Felipe así y me dice, no, esa está sucia, pero parece que está
limpia. Pero está doblada.
Pero para ti está impecable.
Qué buena. Bueno, cada hermano, yo diría que mi familia, yo soy tú, Pablo. Yo todo desordenado, entrar ahí a la pieza de mi hermana, todo impeque.
Es una cultura, ¿no?
Sí, pero yo sé dónde está cada cosa. Está todo desordenado, sí, hasta la casa. Perdón, la embarrada, igual yo lo sé.
Yo creo que entre hermanos que se crían juntos, cada uno tiene que escoger, o hermanas, qué sé yo, no sé. Tiene que escoger su personalidad y su identidad, y a veces se define por oposición. ¿Cachai? Uno, si uno es así, el otro es asá, no sé, porque es para poder traer algo del otro para que esta fraternidad sea, ¿cachai? Respecto a las peleas y todo eso, yo creo que son súper necesarias para poder conocerse y saber cuál es la medida de cada uno. Y nosotros, como dijo el Pablo, ya hemos tenido muchas durante toda nuestra vida. Hemos tenido, pero claro, ni una ha sido a sangre, ni una ha sido a muerte, ¿me entiendes? O sea, son peleas por, como por, yo diría que es por territorio. En el fondo, esto es mío, esto es tuyo, esto, hasta aquí ya, y nos respetamos.
Esa palera no.
Es claro. No, esta bolera no.
No, esos son mis zapatillas.
Los calzoncillos no.
No, eso no se hace.
Ojo con los calzoncillos, no. Oye, ya. Teatro Oriente, entonces, 31 de mayo a las 20 horas, los hermanos y la vaca presentando su nuevo trabajo junto a invitados, and friends, se podría decir.
Ajá.
Gente que participó, eso es clave. ¿Las entradas por dónde se consiguen?
Las entradas las estamos ofreciendo por Punto Ticket, quedan muy pocas. Uh-huh. Queremos agradecer a toda la gente que compró su ticket, que son muchos.
Oh, bueno.
Vamos a tener un teatro lleno, bonito, efervescente, latino, bailable, fulgoroso.
Teatro así,
por Punto Ticket.
PuntoTicket.com. Va a ser un concierto enérgico, colorido, con bronces, no me cabe duda, con invitados, ¿cierto que sí?
Sí, claro. Hay mucho énfasis en la música de fusión y para eso tenemos este trío de brass que está tocando increíble, armando esta fiesta de funk. Yo creo que los choris de los hermanos y la vaca, y perdón que me abstraiga y hable un poquito en tercera persona de nosotros, pero yo creo que es la cruza del bajo y la guitarra, o la guitarra y el bajo, más las voces. Creo que esa trenza es muy característica en nosotros y esto va a estar alrededor adornado de un montón de elementos. Estamos tocando con una banda increíble. Hay Lali de la Voz, que es una artista de Barranquilla, Colombia, que está tocando, integrando nuestras filas. Es una percusionista y cantante espectacular que le ha traído un sabor enorme a la percusión del Danilo, que está tocando ahí. Danilo Donoso es un musicazo que integra Inti Man histórico, así que como verán es una fusión muy buena. Nicolás Letelier en el teclado, que es un artista que toca, no sé, jazz y muy versátil. Así que vayan a escuchar buena música, los invitamos, está increíble. Próximo viernes 31 de mayo en el Teatro Oriente, a partir de las 20 horas.
Qué hermoso. Oye, y una cosa más, si hay algún descolgado o descolgada por ahí que va a estar en México en los próximos meses, o algún mexicano o mexicana que nos está escuchando, que a veces se cuelan a través de las redes, vienen con el Quijote, se presentan en el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center acá en Ciudad de México, a fines de junio es eso, ¿no?
Eso va a ser, vamos por la inauguración del Museo 31 en DF. El museo parte el 20 y vamos a hacer las actuaciones, claro, en esa semana en el DF y en Guadalajara.
está raja, weón, qué lindo. Ya, ya lo saben, ya, si van a estar por acá, bueno, a 31 minutos los boletos. Muchachos, muchas gracias por la visita, por la presencia en el estudio, y les mando un abrazo muy, muy grande y que sea un estupendo show.
Un abrazo, grande, Iván. Iván, un abrazo
por
gigante.
Por favor, unos taquitos pastor, por nosotros, unos taquitos pastor.
No se lo pierdan, entonces.
Uy, qué rico. A la docena, a la docena.
31 sí. de mayo, piña, un concierto enérgico, colorido, con una puesta en escena excelente, todo en gira, por supuesto, para contar la historia de estas 11 canciones de su primer disco y también mirando un ojo a Escorpión, que va a ser lo que nos vamos a quedar ahora, su tercer single en Rock and Pop.
Grande marca.
Cuidado, te van, te van. Cuidado, te van.
separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Montt,
6 grados.
Y en Santiago,
10 grados.
Rock and Pop, música 24/7. La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo, presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Papá, ¿te acuerdas cómo fue tu primer completo?
Oye, me acuerdo como si fuera ayer. Tu abuelo me llevó por primera vez al dominó de Agustina, cuando se comía en la barra, po. Y como yo no la alcanzaba, me puso arriba un cajoncito. Y hoy, la historia se repite contigo.
Pero sin cajoncito, ¿ah?
Por esas tradiciones que unen generaciones, celebra el Día del Completo en Dominó. Este jueves 23 y viernes 24 de mayo, 2x1 en todos los dominó del país. Unidos por el amor al completo. Día del Completo en Dominó. Come lo que te hace feliz.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
7:33 y aquí la producción y el aire se está echando para atrás. No debimos haber comido completos a esta hora. Es que estamos desde la mañana. Mañana se celebra el día. Esto es Head Over Heels.
I'm not afraid to die.
Exactamente, estamos escuchando parte de lo que fue la presentación, nada más ni nada menos que en el Luna Park, uno de los estadios míticos en donde se han presentado los máximos exponentes de la música y el rock argentino históricamente. Pero ayer fue el escenario de Javier Milei, el presidente de la República, quien presentó su nuevo libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, con un par de entrevistadores ahí que conversaban. Pero claro, sorprendió el espectáculo que dio Milei, que obviamente tiró con ventilador para todos lados, cosa que hace habitualmente, pero se dio el lujo de cantar. Estábamos escuchando parte de lo que hizo, que lo suele hacer, con esta misma canción llamada Panic Show, de La Renga, ¿no? Una banda también insigne de la música argentina, y queremos conversar acerca de lo que fue, y estamos justamente al teléfono con un colega argentino que estuvo en el lugar de los hechos, Maca.
Estamos al teléfono con Emanuel Herrera, periodista de Crónica TV en Argentina, y estuvo cubriendo entonces el lanzamiento del libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. ¿Cómo estás, Emanuel?
¿Cómo va, Maca? Iván, qué orgullo hablar con ustedes sobre esta realidad que estamos viviendo. Un presidente que canta en el Luna Park.
Oye, nosotros no tenemos presidentes cantores. ¿Qué envidia? Tengo mucha envidia. ¿Había pasado algo así?
No, sí. A ver, siempre nuestros presidentes son bastante particulares, ¿viste? Ponele, nosotros tuvimos a Cristina Kirchner en su momento, que armaba fiestas, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, y una vez me acuerdo que estaba bailando en el escenario, bajaba un cantante de cumbia de un cuadrado de arriba de la Casa de Gobierno. Bueno, Macri en su momento también, una vez se tragó un bigote cantando, lo tuvieron que salvar, casi que no la cuenta, ¿no? Pero sí, no, y tuvimos eso. Bueno, ni que hablar de Carlos Menem en los 90.
Ah, porque
claro, también era un showman, ¿no? Increíble, pero Emanuel, acá hay un contexto, ¿no? Estamos hablando de un país con una inflación galopante. Entiendo que la última entrega sobre los índices de crecimiento de la industria, el asunto bajó, cosa que le han criticado muchísimo a propósito de su performance en el Luna Park. Tenemos niveles de cesantía importantes, gente que cayó bajo la línea de la pobreza importantemente, y claro, y de alguna manera este show en el Luna Park, nada más ni nada menos, queda como medio raro, ¿no? Queda mal.
Esa parte no la envidian, ¿no? La de los números macroeconómicos. No,
no, para sí, nada, la verdad.
Eso fue lo que chocó, ¿no? El contexto, la coyuntura que se está viviendo en Argentina, donde, a ver, lo que estamos viviendo es un revivir de los 90, políticas que ya se han aplicado. El tema del neoliberalismo ahora tienen otro nombre, se hacen llamar los libertarios, ¿no? Que tiene que ver con un modelo bastante conservador, este quizás con ribetes más violentos, ¿no? Con un presidente que ustedes mencionaban ahí, tira para todos lados. Ustedes le tocó, no les tocó a Boris, todavía no le tocó, no se le agarró con él, con alguna funcionaria sí, pero venimos de que nos agarramos a los sillazos con los españoles, con el presidente Pedro Sánchez, con Lula da Silva, con Gustavo Petro, digo, bastante heavy la situación acá en Argentina, no está bueno lo que está pasando, y ha chocado mucho la decisión del presidente, que les cuento, acá se hace la feria del libro, ¿ya? Y la presentación de este libro estaba pautado para que se realice ahí en esa feria. Bueno, él decidió no hacerlo porque tenía miedo de que vayan hordas de grupos violentos a generar disturbios, entonces lo pasó para el Luna Park, regaló entradas para que la gente vaya a verlo, sus seguidores, y bueno, agregó estos números de canto, ¿no? Que le va a traer problemas porque los de La Renga odian que cante sus canciones.
Pobre La Renga.
Claro, ya no quieren más. Además de todo esto, fue portada de revista Time, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Pero claro, cuando uno lee la crónica que hace la periodista que lo entrevistó, dice que, bueno, pasa por momentos de furia y arranques de agresividad en la mitad de la conversación. Y bueno, aparecen todas esas cosas que son tan curiosas, ¿no? Que se comunica con teóricos de la economía fallecido, esta relación tan extraña con sus perros, ¿no? Hace pocos días un periodista le preguntó al vocero, entiendo, por si finalmente tenía 5 perros o 4 perros, porque entiendo que murió un perro y él sigue hablando de 5 perros y se generó una gran polémica. ¿Cuántos perros tiene Milei, Emanuel, hoy día?
No sabemos, porque también está la versión de que él habría apelado a la clonación de Conan, su perro, y es un secreto de Estado. No se rían porque es verdad. Es un secreto de Estado. Es un secreto de Estado el tema de qué pasa en la casa, en la Quinta de Olivos con los perros, porque el vocero que tenemos se enoja cuando los periodistas le preguntamos sobre eso. No sabemos cuántos perros tiene el presidente porque tiene un destacamento de seguridad especial para esos perros. Tiene miedo de que, y esto que les digo tampoco es joda, tiene miedo de que alguien vaya y le mate a algún perro. Entonces hay como toda un séquito de seguridad especial en la Quinta de Olivos para que nadie se acerque a esos perros, que no sabemos cuántos son, si están vivos, si están muertos, no se sabe.
Claro, y plantea también que tiene conversaciones telepáticas con ellos. En algún minuto habló de ser experto en sexo tántrico en la entrevista con Time. Es como, claro, como que uno puede decir qué anecdótico, qué particular, qué
excepcional. Ayer dijo en un momento, el primer libro que leí lo disfruté tanto como mi primera Playboy, lo dijo. En la presentación. Y además, Karina, en la nota esa, porque encima pasa algo loquísimo acá en Argentina. Uh-huh. Están todos los seguidores del presidente diciendo, ay, nuestro presidente salió en la revista Time, y adentro de la revista lo hacen pelota, ¿eh? Claro. Porque mencionan que la hermana, que es la secretaria general de la presidencia, lo trata así como medio peyorativamente, que era, hacía pasteles y es tarotista, porque de verdad ella tiraba las cartas.
Me encanta. Sí, bueno, uno se pregunta, claro, como es el presidente igual también, o sea, está todo este costado anecdótico y curioso y particular de una excentricidad bastante border en muchos aspectos, pero también es el presidente, ¿no? Y ha tomado medidas tremendamente severas y complejas, ¿no? Entiendo que cortó las redes sociales de todas las agencias de noticias. Está tomando medidas que a veces aparecen como incomprensibles. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes eran las personas que estaban ayer en el Luna Park, Emanuel? ¿Son personas que son arrastradas hasta ahí? ¿Son personas que, no sé, pagaron un boleto para poder ver a Milei en la presentación del libro? ¿Cómo era ayer la atmósfera en el lugar?
No, a ver, lo que hay que hacer cortito el análisis de cómo llegó Milei es un hartazgo con la clase política tradicional. Entonces él es un outsider, era un economista que llevaba muchos programas de televisión, y el descrédito de la política tradicional acá en Argentina es tan grande que se postuló y ganó las elecciones porque la gente estaba harta. Entonces hay muchos seguidores que realmente tienen la esperanza de que el presidente Milei pueda revertir la situación mala económica que venimos arrastrando ya hace años. Lo cierto es que uno que leyó un poquito de historia sabe que estas políticas ya se implementaron en los 90 y terminamos con una lluvia de piedras sobre la Casa de Gobierno en 2001, con muertos en la Plaza de Mayo, pero es gente que de verdad cree que el presidente puede revertir la situación, y hay gente que pagó su boleto, hay gente que fue genuinamente a apoyar al presidente, a escucharlo. Obviamente hubo micros que se llevaron, ayer conté 12 micros que se llevaron con gente. Pero nada, eso es típico de toda la clase política argentina, y por más que acá se hable de la casta, que se reniegue de la política tradicional por parte del actual oficialismo, y todos tienen metido un poquito de casta adentro, ¿no?
Oye,
sí, estamos conversando.
Uh-huh. Sí. Estamos conversando con Manuel Herrera, periodista de Crónica TV en Argentina, y estuvo cubriendo el lanzamiento del libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica del presidente argentino Javier Milei en el Luna Park. Nosotros nos reímos, Iván, ¿cierto? De las ridiculeces, de las cosas que han pasando, pero sin embargo, yo creo que la población argentina no está muerta a la risa. ¿Tú cómo lo estás viendo, Emanuel? ¿El descontento está demasiado grande? ¿Tú crees que va a terminar este gobierno de Javier Milei?
No, sí, yo quiero que termine, no. quiero que cumpla sus 4 años. Ya. ¿Sabes por qué? No por una cuestión de simpatía ideológica, sino porque nosotros ya tuvimos experiencia de qué pasa si un gobierno no termina. Y viste, uno no quiere volver a ver las imágenes de 2001. Sí, Crónica es un canal que el eslogan de Crónica es firme junto al pueblo. Nosotros hacemos muchas noticias sociales. Yo vengo de un comedor que fui a hacer hace un rato donde no están llegando las raciones de comida que tiene que proveer el Estado. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que la está pasando muy mal. Insisto, no venimos de el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, tuvo muchísimas falencias. Fue un gobierno que lamentablemente no cumplió con las expectativas mínimas, te diría. Claro. Pero el de Javier Milei tiene ribetes muy violentos, ¿eh? Como no proveer comida, no proveer, por ejemplo, hay problemas con los medicamentos para pacientes oncológicos, ¿entendés? Es una situación muy heavy, muy jodida la que se vive. Lo que a mí me gustaría, en términos personales y también con la responsabilidad que tiene uno como comunicador, es sí, que el gobierno termine, que cumpla sus 4 años y que en todo caso la gente decida si sigue o no.
Claro, sí, obviamente, porque también es algo democrático. Didi-Van.
Sí, por supuesto, es lo ideal, ¿no? Respetar los plazos republicanos. Emanuel, y está muy efervescente la calle, porque yo he escuchado a muchas personas hablar de la posibilidad de un estallido, y ayer, de manera muy poco empática y estratégica, creo yo, Javier Milei termina su presentación cantando a todo pulmón la canción esta, Se viene el estallido, ¿no? Y yo decía como, ¿a qué estallido se refiere? ¿A qué le está cantando Javier Milei para cerrar ese acto, particularmente tomando en cuenta que hay un descontento que está tomando color, ¿no? ¿Cómo se ve la calle hoy allá?
Mira, mientras nosotros estamos hablando ahora en Misiones, una provincia del norte argentino, hay una represión por parte de la policía contra docentes que están protestando por los salarios, porque los salarios no le están ganando a la inflación. Hay detalles que son muy chiquitos, como por ejemplo que el gobierno, hay un fondo de incentivo docente que es algo que el gobierno nacional destina a cada provincia y que complementa el salario, que eso el gobierno de Milei lo ha sacado. Y ahora, perdón, ahora se está dando una situación de descontento social en esa provincia, en Misiones, donde se han juntado la protesta de los docentes y de la policía. La policía que está protestando también por salarios que son insuficientes, algo que desde acá, desde Buenos Aires, nosotros estamos viendo con mucha atención, porque siempre las crisis se iniciaron en provincias del mal llamado interior, ¿no? Porque nosotros nos hacemos los federales, pero tenemos una mirada bastante unitaria acá en Argentina.
Perfecto. Bueno, una situación muy particular. Yo he escuchado algunos reportes de líderes de opinión allá, personas que tienen sus podcasts o sus programas de informativos a través de las redes, y la verdad que le han dedicado palabras de alto contenido. No, he escuchado cosas bien impactantes, ¿no? Como una pérdida del respeto también por la autoridad y por la investidura del presidente de la República, que acá se ve como una cosa bien inusual, ¿no? ¿Eso está a diario, esos discursos más incendiarios y que lo insultan derechamente son pan de cada día?
Pero ¿sabes qué pasa? Esto es lo que te comentaba con el tema del descrédito a toda la clase política. Entonces, ya se perdió ese respeto, el decoro a lo que acá se llama la investidura presidencial, y eso es parte también de este proceso de arrastre de años de crisis que han hecho que ahora el presidente de la República, como ha sucedido antes, esto se empezó a ver más con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde, sabes que acá hubo etapas de revistas donde se caricaturizaba me salió esa palabra, mira, milagro, a la ex presidenta teniendo un orgasmo en una tapa. Entonces, digo, hace ya mucho tiempo venimos con una pérdida de respeto a la investidura presidencial, que es re triste, porque lamentablemente uno se acostumbra a ver otros países donde, bueno, habla el presidente o la presidenta y un mínimo de respeto tienen. Acá eso se ha perdido, ¿no? Por esta misma crisis de la política tradicional.
Sí. En realidad eso acá no ha pasado, nunca ha sido así, ¿cierto, Iván? Como que todavía hay veces que no dicen presidente Gabriel Boric, dicen Gabriel Boric nomás, pero sería como lo más para, yo digo,
sí, medios a veces sube el tono, digamos, sí. A veces sube el tono, pero no se ha llegado a los ribetes que vemos por estos días y que hemos visto en los últimos años en Argentina también. Desde ese punto de vista, digamos, hay un desgaste que es evidente y que se ve y se traduce también en el lenguaje, ¿no? Emanuel Herrera es periodista de Crónica TV en Argentina, un medio señero ya al otro lado de la cordillera, y tuvo la gentileza de contarnos acerca de lo que se vivió ayer en el Luna Park con la presentación del nuevo libro de Javier Milei y este show ahí con canto incluido. Emanuel, te queremos dar las gracias por la conversación del día de hoy y por la gentileza.
Aguante el show.
Muy bien, Emanuel. Chao, chao.
Hasta luego, chicos.
Chao, gracias.
Oye, qué tremendo. Sí. A mí me encanta, lo puedo decir o no, la labia del argentino. Me encanta. Es una cosa que uno le pregunta rojo y pa, 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 pa. Y sobre todo cuando es periodista. Sí. Tengo que decirlo. Ya, no hablemos de eso. Ya, no, sí. Me gusta el argentino, hay que decirlo. Ya
tienes
no.
Tienes una debilidad.
Estamos hablando de cosas serias, de cosas de política, no nos están pasando nada de bien. Pero igual, ya. Oye, Iván, ¿vamos a los resultados parciales de la pregunta del día, te parece?
Ya, dale.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Lamentablemente se confirmó el quinto fallecido por influenza en la región del Ñuble y, de acuerdo a las cifras oficiales, solamente un poco más de la mitad de las personas dentro del grupo objetivo se han vacunado. Preguntamos a todos los auditores y auditoras de Un País Generoso en la 94.1, digo, ¿por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú? ¿Por qué la gente no se está vacunando hoy, Iván? Y están tres alternativas ahí, pero peleándola. Tremendo. Mira, en último lugar, con un 9,3%, es la falta de acceso. Y después viene la pelea. A ver, voy a actualizarlo porque a ver si hay algo que haya logrado. No, siguen igual de empatados. Ya. Con otra alternativa, con un 29,9%, temor a la vacuna. Eso es lo que opinan muchos. Luego, pegadita, con el mismo 29,9%, se queda la alternativa poca campaña de vacunación. Y con un 30,9%, imagínate, la alternativa ganadora.
Uy, ¿cómo está?
Imagínate cómo está. Dejación por falta de tiempo de las personas. Esa sería la alternativa, pero hoy están totalmente empatadas. Poca campaña de vacunación, temor a la vacuna. Yo pensé que después de pandemia no iba a haber como ese temor, Iván. ¿Qué opináis?
Yo también pensaba, fíjate, porque se desmitificaron un montón de cosas, se levantaron discursos así muy, muy paranoicos respecto a las externalidades de la vacuna, toda vez que era una vacuna experimental. Todas las vacunas que habían eran experimentales, pero tengo la impresión que ya la de la influenza no tiene nada de experimental y está más que probada, ¿no? Entonces, claro, es curioso que todavía haya gente reacia como a inocularse, ¿no?
Claro. Raro. Bueno, ya. Eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
¿Saludamos a Corona?
Claro que sí, cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de Un País Generoso que va cerrando las puertas de este jueves en nuestros corazones. Oye, tremendo programa.
Tremendo programa, muy entretenido, grandes conversaciones en el día de hoy. Bienvenida nuevamente, querida Maca Hansen.
Se pasó bien.
se pasó bien. Mañana, mañana mejor, ¿no? Mañana viernes nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde, por supuesto, con todos y todas. Muchas gracias por escuchar, estar ahí del otro lado y a través de nuestras redes participando de la pregunta del día, opinando, saludando a Maca Hansen en el día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos y todas.
Oye, si quieren ver cómo le fue a Iván Guerrero en la en el test de actualidad, ya está el video arriba en nuestras redes sociales, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Perdió 2-1. Pero para que vean también, para que vean cómo perdió y cómo me comí el completo. No, estaba bueno el completo, pero me estoy arrepintiendo hasta ahora de la tarde. Oye, Iván, ¿por qué no nos vamos con música nacional? Y sobre todo porque ya lanzó hace nada Gaucho, ese discazo de 16 canciones este 2024. Y el 2023 lanzaba esto que se escucha de fondo. Precipicio, Alex Zambanter, de su discazo El Diablo en el Cuerpo. Oye, lo hizo y participar de los Latin Grammy. Estás en Rock and Pop. Chao, chao. Nos vemos mañana. Precipicio.
Chao.
Adiós, adiós. Chao, chao. Besitos. Besos, besos. Abrazos.
Siento que llevamos tanto tiempo más.